Recién estábamos hablando con el doctor Ricardo Preda sobre lo peligroso que es cuando se imputa para la tribuna sin mirar el contexto. Y de algo que vi cuando en Twitter mencionaron que la imputación de esta chica o señora, me va a disculpar, desconozco realmente, Ruth Aranda, era una imputación que se hizo sacando de contexto un tuit en el que ella, muy por el contrario de lo que muchos vieron, y hasta la fiscalía como una amenaza de un hecho punible, en realidad era la advertencia de que no era como nosotros creíamos que se estaban estableciendo los controles para la gente que estaba llegando del exterior. Y todavía más preocupante esa advertencia cuando nos damos cuenta que el mayor número de casos de infección por coronavirus en Paraguay es de gente que vino del exterior o de gente que tuvo contacto con personas del interior, lo que significa que esa cuarentena, como se pintaba con rigidez y qué sé yo, no era tal. Estamos en comunicación con Ruth Aranda, quien es, según el Ministerio Público, la persona imputada por ese tuit, y queremos preguntarle un poco su sensación hoy en este momento con todo esto que está viviendo. Hola Ruth, te saluda Santiago, estamos con Patricia, buen día para Monumental.
Hola Santiago, ¿qué tal?
Bien.
Gracias por el espacio que me estás dando.
No, por favor, gracias por atendernos. Ruth, primero quiero preguntarte, antes de preguntarte el contexto de aquel tuit para llegar hasta ahí y entender un poco qué fue lo que pasó, ¿cómo tomaste y cómo te enteraste que la fiscalía te había imputado? ¿Te comunicaron ya oficialmente eso? Creo que vos sos abogada o estudiante de derecho, me precisás un poco, pero ¿cómo te enteraste y cómo tomaste la imputación?
Bueno, yo me enteré por screens que me mandaban mis amigos o colegas de la profesión y me decían, ¿esto es verdad? ¿A vos te imputaron? Y yo había eliminado la aplicación del Twitter de mi teléfono porque me llegaban amenazas así por segundos. Entonces borré y no tenía idea de lo que pasaba ahí dentro, y después me empezaron a llegar screens. Entré y me encuentro con que la fiscalía me imputó desde el portal de la fiscalía. A mí nadie me llamó, nadie me envió una notificación, ni a mi casa, ni acá en el lugar donde estamos. Fue así. Me imputaron por un screen que nadie sabía si era verdad o no. Podía haber sido un screen montado. Me imputaron sin pie ni cabeza y sin comunicarme de manera oficial. Es más, me entero yo porque mi papá me llama y me dice, están diciendo en la tele que tenés audiencia el 6 de abril. ¿Cómo voy a tener una audiencia sin una notificación y encima estando en cuarentena? Supuestamente la cuarentena termina el 12 de abril, el 11 de abril.
¿Y vos cuándo llegaste de viaje, Ruth, para tener una idea sobre la cuarentena nomás?
Nosotros llegamos el 24 de marzo.
En plena cuarentena está todavía.
Nosotros llegamos el 24 de marzo, pero nos dejaron en Foz ya 6 días. Y después tuvimos que ahí ya estábamos aislados. Ya era como una cuarentena, ya estábamos todos juntos, ya no salimos más de ahí, ya estuvimos ahí todos juntos. Y acá tenemos que hacer 14 días más, aparte de los 6 que estuvimos en Foz. Son 21 días de cuarentena prácticamente que voy a estar haciendo, ¿verdad?
Ruth, primero lo que te digo es, al leer el contexto asusta, y esta es una opinión absolutamente particular, asusta que el Ministerio Público haya imputado a alguien sin mirar toda la historia, porque eso no te expone solo a vos, nos expone a todos. Y recién nomás hablábamos con el doctor Preda, aquello de la imputación no causa agravio es un blef, porque en realidad hoy, para la opinión pública en general, vos sos una persona que estaba amenazando con repartir su virus por delivery, ¿verdad? Así, tal cual es la historia, y de eso, aunque una y otra vez se repita que en realidad no era el contexto, ya está. Vos ya sos una persona que enviaba virus por delivery en un momento delicado.
No, y aparte de eso, sin dar nombres ni nada, en el otro canal que empezó con este tema, con los dos periodistas que empezaron con esta cacería, ellos me dijeron al aire que soy una pelotuda de mierda, una idiota, alzaron foto de mi novio. Le pusieron a toda mi familia diciendo cosas que yo no hice. Mi intención no fue esa. Yo entré en un día con muchos nervios, porque éramos 200 personas que estábamos pasando. Nos trajeron a ponernos todos juntos y yo me cuidé tanto y tenía tanto miedo que haya alguien contagiado entre nosotros o que yo misma pudiera estar contagiada, y había niñitos pequeñitos. Entonces yo quise comunicar esa preocupación a la gente para que entienda que no había medidas de control, y la idea de ponernos a todos acá era no colapsar el sistema de salud. Entonces yo dije, ¿cómo no va a colapsar si es que de repente los 250 que estamos en este lugar nos contagiamos todos? Y va a colapsar. Entonces esa fue mi preocupación y eso quise comunicar. Y yo no sé si hay cuentas que son bots o algo en el Twitter. Y 3-4 cuentas empezaron a incitar, y había una de esas cuentas que yo trataba de explicarle, incluso Iceman, que le agradezco muchísimo por tener dos dedos de frente y entender lo que yo quise decir, también le estuvo tratando de explicar a la misma persona, y yo dentro de los nervios y todo lo caldeado que estaba acá el tema, la gente gritando, los militares estaban peleando con los médicos no querían entrar a controlar a personas que tenían síntomas. Estábamos acá todo achorizado en el primer día. Y me calé porque me estaban diciendo, ¿sabes qué? Te vamos a ir, te vamos a matar. Había gente que me dijo, este es el momento de que funcione el sistema de seguridad y Cuabolaño. Entonces, uno se pone nervioso. Y yo respondí de esa forma, pero no era esa mi intención. Yo quería que la gente entienda que tanto peligro para nosotros es también peligro para la gente de afuera. Porque si nosotros colapsamos un sistema de salud acá en Ciudad del Este, por ejemplo, donde estamos ahora, ¿dónde le van a meter a otra gente si se enferma? ¿O vamos a usar todos los respiradores? ¿Y qué va a pasar después? Eso era lo que yo quería expresar. En ningún momento yo quise hacer una amenaza o nada, pero ya estaba nerviosa y me estaban diciendo tantas cosas que capaz que se entendió mal. O no sé.
Vos sabés que, Ruth, eso que estás contando nomás me lleva a pensar algo que en los noticieros de Telefuturo dijimos, y aquí en nuestros diferentes espacios, que en el último mes habían ingresado 35.000 personas en zona de frontera, sin control alguno, que ingresaron, que entraron al país, y que del 16 de marzo al 22 de marzo eran cerca de 8.251 personas aproximadamente. Y decíamos, no es la medida recomendable el cierre de fronteras, porque a nadie se le puede negar, a un connacional no se le puede negar constitucionalmente el ingreso a su país, pero lo que sí se le puede obligar a la gente que entra es a una cuarentena monitoreada. Y claro, hoy el Ministerio de Salud, advertíamos, no sabe dónde está esta gente porque Migraciones no le pasó el dato, al punto que ahora anuncian una aplicación que va a geolocalizar a las personas que ingresaron en ese tiempo y que deberían estar cumpliendo la cuarentena. Con esa lógica que aplicó el Ministerio Público para imputarte a vos, deberíamos ser imputados quienes en los noticieros advertimos que había 35.000 personas que habían ingresado sin cumplir con la cuarentena, que podían estar infectando al resto de la población. Porque vos estabas diciendo lo mismo, vos lo que estabas diciendo es, no crean que nos tienen monitoreados, no crean que nos tomaron la temperatura, pasamos sin drama, y en realidad cualquiera de nosotros puede tener la infección, y yo puedo llevarte por delivery y puedo llevarte el virus.
Es exactamente eso, Santula. Es así mismo lo que yo quise decir, fue una advertencia. Yo no estaba amenazando a nadie, mi preocupación era un interés general, no era que yo me estaba preocupando por mí, ni que yo estaba en desacuerdo con el cierre de frontera, o que yo no quería hacer la cuarentena, o que quería estar en un hotel. A mí me preocupaba que vinimos 250 personas en un lugar que hay 3 pabellones, con 80 camas en cada lugar, 80 camas, 100 camas, acá yo donde te estoy hablando, estamos todos juntos. A mí me tocó limpiar el baño 2 días donde 80 personas usan el baño y no teníamos guantes. a veces faltan mascarillas. La gente de salud no quiere entrar al lugar donde estamos porque no hay ventilación, no hay ventana. Entonces, tienen miedo de entrar. Incluso vos te vas y les contás que hay gente que tose. Acá enfrente a mi cama hay una chica que es súper tose y nadie les revisó, ¿entendés? Y es más, hoy nos comunicaron que los médicos ya no van a poder venir. Y de paso le quiero agradecer a la Cruz Roja, que es hasta el cielo una bendición tenerles acá, porque ellos se pusieron a disposición y hacen la vez de médico, hacen la vez de repartidores de comida. Si no estábamos con ellos, yo no sé lo que iba a hacer eso.
Ruth, ¿vos crees que si la fiscalía leía el contexto de todo todo lo que escribiste en Twitter, esto no iba a ocurrir? Porque así como se ve, parece que la fiscalía imputó por un tuit, sin mirar qué había un poco más arriba.
Por una captura de pantalla, Pati, que es peor. Por una captura de pantalla.
Era un tuit. Claro. Exactamente, podía haber sido una captura montada, podía haber estado armada. El deber de la fiscalía, ustedes saben, que es hacer la investigación de un hecho punible. Su deber es investigar para después se pueda realizar una acusación acorde, ¿verdad? La fiscalía tenía que haber investigado de dónde venía ese screen, un contexto, si había, qué pasó, cómo estaba la persona, si había nervios de por medio, qué pasó. Porque yo tenía el Twitter bloqueado, no podían leer, me hubieran llamado, me hubieran dicho, pues, no sé, investigar, lo que corresponde investigar. Me levanto yo y encuentro que tengo 1,000,000 de screens de la imputación y yo ni siquiera tenía desbloqueado todavía el Twitter. O sea, están imputando por pedido de periodistas que quieren hacer sensacionalismo y tal vez, no sé, desviar las cosas de otras cosas más importantes. ¿Por qué a una persona que ya, porque de verdad es un calvario para mí? Yo ya me siento mal todos los días. ¿Por qué tienen que hacer una cacería como esa otra vez y hacerte pasar el doble de pesar? Ya no es fácil para nadie, ya no es fácil para la ciudadanía estar en eso, que nadie previó una pandemia en su vida. Para mí ya era una película de terror, ahora no sé qué es un morbo. Es la manera de proceder.
Ruth, ¿vos estás con algún pariente en ese lugar o estás totalmente sola, sin ningún...?
Yo estoy con mi novio.
Ruth, y cuando decís que te amenazaron, hablabas de algo de Coabolaños también, ¿qué es lo que te decían? Porque de buena primera, con esto que estás contando, muy por el contrario, en lugar de ser imputada, debería ser una persona que hoy esté bajo el cuidado y la protección del Ministerio Público por las amenazas que recibiste.
Sí, la gente decía, hay que encerrarle como a los de Coabolaños, por ejemplo. Imagínate, dijeron, es el momento de activar la seguridad de Coabolaños. O sea, están diciendo que nos tienen que cerrar nomás acá y liquidarnos a todos, como si fuera que todos estuviéramos infectados o somos malas personas. Yo sé que hubo gente que entró del exterior y no guardó la cuarentena. Y estamos pagando un pecado ajeno. Pero no importa, yo no me quejo de este lugar. No me quejo de la comida, de la cama que tenemos, de la ducha que tenemos. Agradezco que tengamos todo eso. Simplemente a mí no me cuadra la forma en que estamos ubicados, porque somos demasiados. Inclusive había gente muy adulta, con muchos problemas. Y tanto le crucificaron a esa médica que salió gritando en el video, porque ese también fue el mismo día caldeado que tuvimos todos. Que gracias a ella se le pudo trasladar a los señores y a los niños a otros lados. Y las amenazas que yo recibí no tienen nombre, me dijeron de todo, que le iban a perseguir a mi mamá, que le iban a perseguir a mi papá, que yo tengo un hermano, tengo familia, mi novia tiene familia, y es horrible recibir todo eso. Nos dijeron que nos iban a disparar a todos, que nos iban a fusilar, que nos iban a prender fuego. Eso, leer en la situación en la que nosotros estamos es... No sé, te parte, te quiebra. Ya no tengo más líquido en el cuerpo para seguir llorando, de verdad.
Y es muy, muy diferente, Ruth, tu actitud, la actitud de una persona que advierte como para que se tomen medidas sanitarias y la población sepa de cuál puede ser el peligro de no tener controles, de no establecer protocolos, que fue la intención original, a la actitud de otra persona que de por ahí sabiendo que puede ser una de las infectadas o que eventualmente debe guardar cuarentena obligatoria, dice, ah, no me importa, voy a salir a todos a infectarle, me voy a ir y voy a hacer compras del súper. O sea, tu actitud, y ahí creo que hay que marcar esta inflexión, es absolutamente diferente.
Para que se configure una amenaza luego, yo tengo que estar capacitada de llevar a cabo lo que yo estoy amenazando. Como decirte, te voy a disparar y que yo tenga un arma. Yo no estoy infectada ahora mismo, espero salir de acá sin infectarme. ¿Cómo yo voy a llevar a cabo una amenaza como esa si no se puede? ¿Cómo te voy a contagiar y te voy a llevar por delivery el virus si yo misma no tengo? Hasta ahora por lo menos, ¿verdad? Mm. No se enmarca, no puede ser. Yo no le estuve amenazando, le estuve advirtiendo. Tiene que, el responsable de investigar una causa tiene que adentrarse en las cosas para formular una imputación. Eso no se hace sin pruebas. Eso sabe todo el mundo. Yo creo que no solo los abogados saben eso.
Bueno, Ruth, te agradezco mucho por este tiempo y nosotros vamos a buscar a los agentes del Ministerio Público. Creo que así como algunas personas ayer nos enteramos de todo el contexto, pues yo incluso había compartido ese mismo hilo que vos escribiste, había compartido en Twitter porque me pareció un hilo interesante. Pero después no me cayó la ficha cuando te imputaron. Porque no asocié con ese hilo que yo había leído, que me había parecido un hilo interesante como para que la gente tome sus precauciones, que estaba en la línea de lo que nosotros veníamos advirtiendo también respecto a el cumplimiento no de la cuarentena. Y después cuando vi la imputación y más cuando vi el tuit de Iceman, dije, che, esto no puede ser verdad. Entonces creo que hoy, así como muchos ayer a través de ese tuit nos enterábamos, hoy la gente que te está escuchando tiene el contexto suficiente y uno tiene que ser capaz también de diferenciar y de decir, che, de verdad acá hay un abuso de autoridad y esto no se puede permitir. Porque hoy esta chica, mañana puede ser cualquier otra persona, puede ser cualquiera de nosotros que sacaba un tuit.
Si no tenemos los criterios y la protección de nuestros derechos, ¿en qué situación estamos entonces? Sobre todo en un momento que es súper difícil como esta pandemia. Quiere decir que vos, si tenés algún problema, no podés recurrir a tus derechos por miedo a que te lleven preso o a que te imputen.
Claro, claro. Ruth, te agradezco mucho. Un abrazo.
Gracias a vos también, Santi. Gracias.
Ruth Aranda. Hay que hablar con la fiscal Llano.
Sí.
Y a ver, lo primero, no digo luego reparar el daño. Porque el daño, incluso, esta chica puede recurrir más adelante y decir, el daño que ustedes me hicieron a mí al exponerme de esta forma es un daño irreparable. Y el Estado puede terminar pagando por el error cometido por un fiscal que imputa a partir de una captura de pantalla. Y en contrapartida, gente que supuestamente firmó un comunicado amenazando con boicotear a todo un país, dejándole sin el funcionamiento de su hidroeléctrica. Y la confirmación de ese comunicado creo que da el propio presidente de la República cuando sale a decir ayer lo que dijo en conferencia y su decepción respecto a estos sindicalistas o el silencio de los sindicalistas, porque los estamos buscando. O sea, mañana ni siquiera van a tener la posibilidad de acusar a medios de comunicación o a periodistas porque no le dieron la oportunidad de hablar. No, los estamos buscando todos los días y no nos atienden.
¿Vos sabés que es grave lo de la fiscalía? Grave el caso Itaipú, que la fiscalía hasta ahora no movió un dedo. Lo único que vimos fue un discurso de Sandra Quiñones diciendo vamos a investigar y ahí terminó. Pero qué grave es que impute por una captura de pantalla, porque todo indica que solamente con esa captura imputó, porque si hubiese entrado al tweet de la chica y leído a la cuenta de Twitter de esa chica, de Ruth Aranda, y leído el contexto en el cual ella se expresó, creo que fueron como 10 tweets por ahí, creo que ella escribió, fue un hilo, no la hubieran imputado. Por eso lo que es grave, imagínate que están a un clic de distancia de investigar y aún así no lo hayan hecho.
Sí, así mismo. es grave y creo que también es oportuno que la fiscal Llano, al tener el contexto, pueda tomar una decisión que, no digo, repito, repare esto, porque la reparación del daño incluso le puede costar plata al Estado paraguayo.